están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a una edición más del TV Podcast, el número 67 de Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Viguri. Me da muchísimo, pero muchísimo gusto poder estar de nueva cuenta en esta cita semanal que tenemos en estos audios, que lo que pretenden es repensar, pensar y darle vueltas para llegar a algunas reflexiones o conclusiones sobre temas que pasan en la pantalla, en las pantallas audiovisuales, pero también, pues digamos, a los lados, alrededor, junto, etcétera, de todo lo que ocurre y que nosotros vemos, y sobre todo, bueno, pues de lo que de pronto pasa, como en esta ocasión, desde un escritorio y que se da en una polémica interesantísima. No les quiero decir más, seguramente ustedes ya vieron que tenemos entrevista, que tenemos una entrevista importante y que el contexto de esta entrevista se da por las situaciones que han venido ocurriendo con la telenovela en México y que ha detonado toda una conversación alrededor de lo que sucede respecto a las decisiones creativas, de si se respeta o no se respeta el trabajo creativo de quienes están haciendo las telenovelas en pos de decisiones que tienen que ver con rating, decisiones que tienen que ver solamente con la venta y no con la calidad y muchísimo menos con el público, digamos, con el respeto al público. Y bueno, algunas otras situaciones que detonaron esto fue un tuit de Alberto Ciurana, que es un alto ejecutivo de Televisión Azteca, y que bueno, haremos alusión a él durante la entrevista. No les voy a robar más tiempo, escúchenla porque vale muchísimo la pena. Bueno, pues tenemos un invitado de lujo y ahorita van a saber por qué. Voy a leerles un poquito del currículum que encontré y ya él me dirá que sí, que no, lo ampliaremos o no. Pero me interesa muchísimo platicar este día y que ustedes, ratones de televisión, conozcan la opinión de Daniel Lares Muñoz. Él es escritor, periodista, comunicólogo y actor con una multifacética trayectoria en espectáculos en vivo, en producciones de radio y de televisión, y desde el 2018 es miembro del Comité de Selección y Análisis del Encuentro Nacional de Teatro IT UNESCO, además de haber obtenido la beca del sitio ABC Guionistas para el posgrado en guión cinematográfico de la Escuela Superior de Cine y la Universidad de Laguna en España. Es, además de todo, analista de la industria del entretenimiento, especialmente de ficción dramática. Sus artículos y ensayos han sido publicados y reproducidos por diversos medios especializados y en este momento es nada más ni nada menos el head content del canal Telenovelas, que a lo mejor a ustedes les suena, y que Daniel, gracias por estar, nos va a platicar un poquito de qué se trata esto de ser, que suena muy pomposo, pero así en cristiano, qué significa ser el head content del canal de telenovelas. Muchas gracias por estar en esta entrevista.
¿Cómo estás, Raquel?
Muy bien, muy contenta.
Estar contigo con la ratona de la televisión y de la telenovela, muchísimas gracias. Pues mira, tú sabes que en la industria, pues sobre todo se acude mucho a los anglicismos, ¿no? Uh-huh. Pero no es más que alguien que coordina lo que se ve en pantalla, ¿no? Porque, por supuesto, en el caso de cada telenovela siempre había sido, hasta antes de octubre del año pasado, del 2018, había sido un canal de pura lata, y ahora, si bien seguimos teniendo lata, bajo un nuevo esquema de programación, ahora también tenemos contenido original. Hemos empezado con algunas producciones todas referentes al núcleo de la promesa del canal, que es el melodrama y es la telenovela, y bueno, pues hay sus productores y todo, el director del canal, que es Luis Luisillo Miguel, que es un hombre de muchísima trayectoria tanto en la industria como en la telenovela, y eso a mí me encanta muchísimo, y bueno, pues aprendiendo todo el tiempo, pero ante todo soy alguien que le encanta la televisión.
Y que se nota, porque además, Daniel, bueno, Daniel y yo es la primera vez que platicamos así como en vivo, digámoslo, porque hemos compartido muchas veces, muchas pláticas sobre telenovelas, y él tiene textos fantásticos. Si alguien, admiro muchísimo cómo escribe, cómo reflexiona y cómo plasma sus ideas respecto al mundo de la ficción, pero de la telenovela en general eres tú. Me encanta la forma en que haces análisis, porque además, lo que estábamos platicando ahorita antes de que empezara la entrevista, creo que tú tienes, por ejemplo, lo comparo a diferencia de donde yo vengo, digámoslo así, en la experiencia televisiva, tu bagaje da para que tus análisis vengan de otro lugar. Y justamente de ti ya habíamos platicado en una entrevista que hice con Jorge de la Hora de la Hora de la Novela también, que estuvimos platicando de sus colaboradores.
Ay, gigantes, y amigos también.
Por supuesto, sí, que saliste al tema. Y bueno, pues hay muchas cosas que platicar porque la pertinencia, justo además en este momento yo ya tenía como en mi lista planeado entrevistarte, pero me pareció pertinente porque creo que en este momento, más que en otras semanas incluso, hablar de la telenovela está resultando importante. Pero ya que sacas, o que estamos hablando por principio del canal de telenovela, me gustaría mucho que platicáramos justamente porque creo que es un canal que en este momento, como bien dices, ha tenido cambios y ha tenido una repercusión importante, y que para empezar, o por lo menos los números que ustedes han estado sacando en boletines, hablan de que en la televisión restringida están teniendo alcances altísimos. ¿Cómo se miden estos alcances? ¿Cómo saber si dentro de lo que es televisión restringida, un canal como este, muy de nicho, o al menos eso parecería, genere números importantes como para justificar no nada más que Televisa tiene muchas telenovelas que retransmitir, sino una pertinencia como lo que es el canal en este momento de telenovelas?
Pues mira, como ustedes saben, la medidora oficial de audiencias, posesivo Penilsen, aunque también hay datos de HR Media, que es otra compañía, pero la medidora que establece los parámetros de toda la industria, no nada más de los canales y de los contenidos que genera Grupo Televisa, pues es Ivo Penilsen, que es una empresa totalmente independiente de cualquier empresa de comunicación, ¿no? Y bueno, en México pues se pondera más el rating que el share, aunque también que el share son los números de televisores encendidos. El rating es el determinado número de personas que te está viendo en un canal de un programa a cierta hora específica y que te da los demográficos de las personas que te están viendo. Como bien sabemos también, la televisión de paga, no solamente en México, sino pues en todo el mundo, no obstante la efervescencia de las plataformas streaming, pues ha tenido un crecimiento bastante bollante e importante, y pues esto hace que pues a veces tenga hasta números que le puedan rivalizar a ciertos canales de televisión abierta. Aunque, a pesar de digamos, esta etapa de transición que estamos viviendo en general en la televisión, sobre todo en la televisión tradicional, pues siguen teniendo más foco, por obvias razones, los canales de televisión abierta. Pero un canal como de telenovelas, fíjate, cuando cuando entramos nosotros, que fue entre octubre y noviembre del año pasado, pues también yo tenía una visión muy particular sobre el canal telenovelas respecto a la selección de las novelas, porque la gente a veces te reclama de, oye, ¿por qué si no pones una novela u otra, si es toda, tienes un vastísimo material y una gran librería, pues de la mayor productora de habla hispana y la mayor productora de telenovelas de habla hispana? Y eso es, digamos, ni tan cierto, porque pues los esquemas de contratación y derechos autorales y los esquemas de producción han cambiado. Entonces esto hace que una novela que se produjo hace 30 años, pues la lata, que es como le llamamos nosotros al producto terminado, sea tuya, pero no el libreto, pero no la música. Entonces no es como que yo llegue a mi propia librería, agarro un libro y pues se lo presto a alguien, ¿no? Digamos, uh-huh, por hacer un ejemplo muy muy simplista. No, pues implica derechos de terceros y todo, y no siempre puedes acceder a que digo, oye, yo quiero pasar tal o cual novela, que es una joya, que fue un éxito, que es a lo mejor pertinente pasarla en cierto momento, no siempre las tenemos disponibles. Sin embargo, lo que hemos tratado en telenovelas es hacer una curaduría como tal, que no había en el canal, a modo de capítulos dobles, lo que también va un poco con el consumo de la televisión hoy en día, que es más rápido, es menos sedentario, a pesar de que, ojo, se consume más tiempo en la televisión hoy en día, lejos de lo que se pudiera pensar. Los números están los estudios del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, que así lo demuestran. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, en telenovelas tenemos España, como ahora que tenemos Lamentos de Pasión, como Vivir un Poco, por ejemplo, que son telenovelas de mayores de 15 años de antigüedad, que fueron éxitos, que tienen superestrellas o las estrellas más icónicas del género, que tienen historias que marcaron. Y también tenemos una barra que se llama Telenovelas de Vanguardia, que son telenovelas que arriesgaron a nivel temático, a nivel de propuesta. Arrancamos con una supernovela que le fue muy bien, como Para Volver a Amar, que no nada más rompió moldes del melodrama al ser una novela coral, de una novela de reparto coral con seis mujeres en lugar del típico triángulo amoroso, con temáticas más actuales, una novela en tono realista. Los actores no utilizaron apuntador, que es el esquema de producción industrial tradicional que se impuso desde los años 70. Bueno, el apuntador viene de más atrás, pero pues es un esquema, digamos, que quedó ahí al momento de cómo se produce una telenovela en el esquema industrial. También tenemos las comedias, que hoy justo esta semana está terminando Mi Corazón Es Tuyo. Tenemos las novelas inolvidables, que ahí vino Destilando Amor, viene Sortilegio, ahorita está Lo que la vida me robó, que son novelas más actuales. Y también, para emplear y catalogar el catálogo que tenemos en HD, porque uno, fíjate que fue bien curioso, cuando recibimos el canal y se hizo un estudio, el canal no tenía como tal problemas de audiencia. Uh-huh. Tenía un problema de que era un canal visto como viejo.
Okay.
Entonces, pues si viejo y repetitivo.
Okay.
No obstante que era un canal seguido. Entonces parte de ese esquema es, bueno, pues ahora vemos también novelas que estén en HD, en formato 16:9.
Okay.
Que, por cierto, hago una aclaración, porque luego hay gente que reclama de que por qué no hay telenovelas que están en 16:9. Pues porque respetamos el formato original de una novela. Imagínense ustedes que una película de Cantinflas, por ejemplo, ahí está el detalle del 40, yo te la expanda, ¿cómo se vería, no?
Sí, claro.
Cuando se filmaban en formato académico y en blanco y negro. O Te la Piña, ¿no?
Uh-huh,
una novela,
exacto.
Una película en blanco y negro que se filmó originalmente así, Te la Piña, yo a color.
Especificar que estamos hablando del tamaño de la imagen, ¿no? Por ponerlo en términos menos técnicos.
Sí, no, en términos técnicos, pues, a lo mejor me vi muy técnico. Pero es que hay gente que de repente hemos notado que como reclama, que ¿por qué no está en el...? Pues no, ahorita, por ejemplo, en la barra de época, que es una barra nueva, uh-huh, que surgió a partir de la salida de Intrusos, uh-huh, junto con las nuevas novelas de juveniles, que es otro esquema, que al irse el canal Teen de las firmas de Televisa Network, uh-huh, y entrar Disney en su lugar, pues nosotros retomamos las telenovelas juveniles, ¿no?
Okay.
Que ahorita está Amigas y Rivales, empezamos con un clásico de juvenil, Alcanzar una Estrella, y ahorita ya está Amigas y Rivales, que no se había pasado por el canal Telenovelas, y Pasión, que sí fue la primer telenovela de época que grabó Televisa en HD, en formato 16:9, que es la pantalla panorámica completa que tenemos hoy en día. Ahorita termina y vamos con Alborada, que sí es una novela anterior a esta, que se grabó en formato 4:3, en el formato tradicional, digamos, ¿no? La vamos a poner como tal, ¿no? Entonces, y también tenemos una barra familiar el domingo, que se llama Mejor en Familia, que está el abuelo y yo también rescatando, pues, este esquema de programación que hizo exitosa Televisa, ¿no? Sobre todo el Canal 2, a lo que era el Canal 2, que hoy es Las Estrellas, y retomando clásicos, ¿no? También variando entre que tienes telenovelas nuevas, entre que tienes telenovelas clásicas, telenovelas incluso que no había pasado el canal por alguna razón.
Uh-huh.
Entonces, si tú te das cuenta, ya no hay esto de que algunas personas veían como que favoritismos entre un productor y otro.
Claro.
No lo hay. De hecho, por ejemplo, novelas que produjo Luis Lucillo, no están al aire, si te das cuenta, ¿no? Porque ya tenemos un criterio y una propuesta de contenido, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me parece importante, que también es parte de la oferta que se ofrece. Y por otro lado, tenemos contenidos originales desde Aurora Valle con Confesiones, que es una periodista experimentadísima en lo que hace, y me parece que lo hace muy bien. Ahorita ya empezó a grabar su segunda temporada. Ahora sigue una tertulia sobre telenovelas que se hace en Monterrey, que se llama Ellas con las Novelas, que fue una apuesta este año del canal para ver cómo íbamos con esos contenidos, que es curioso, no es un programa de chismes, te hablan sobre lo que ocurre con las telenovelas que pasan en el canal. Y las cinco mejores, que es un ranking de una curaduría, digamos, de las mejores cachetadas, los mejores accidentes, de momentos importantes dentro de las telenovelas, y se invita a algunos de sus protagonistas para que las comenten y estén como invitados de Adriana Rivera Melo, que cierra un ciclo esta semana también, para pues darle un nuevo aire a esa producción también, porque como sabes, Raquel, pues la televisión es viva. Entonces
así es.
Pues y tiene que ser cambiante y se modifica de acuerdo a la respuesta también de la gente, del público, ¿no?
Claro, y fíjate creo que por lo que he logrado ver, rescatan también una sección que era importante, que era como los testimonios de los escritores, o sea, los tienen como fragmentados, o por lo menos yo me acuerdo que para mí eso era parte importante de lo que consumía cuando veía el canal de telenovela, estas cápsulas de los escritores, estas cápsulas de los directores o de los actores, ¿no? Eso también quedó, digamos, renovado, ¿no? Según entiendo.
Sí, exactamente, ahora volvemos al aire ya la siguiente semana con estas cápsulas que tenemos todavía, mucho material. Por ejemplo, viene Marisa Garrido.
Wow.
Dentro de los escritores vienen otros también, vienen actores, directores de cámara también, porque pues para que el público conozca lo que hay alrededor de la telenovela. Exacto. No solamente de sus estrellas, y si te fijas también lo que hicimos fue mejorar el look visual también de esas cápsulas, ¿no?
Sí, eso sí.
Ahora se hacen con cámaras digitales, con óptica de cine, aunque somos muy sobrios en eso, porque sabemos que el canal telenovelas tiene otro esquema. O sea, la gente aprecia otro tipo de valores en la pantalla, ¿no?
Claro.
Lo principal es la historia, rescatar un canal familiar, para nosotros eso es importante. Que también eso es lo que hizo grande al canal de las estrellas. Y con respecto a lo que decías al principio de tu pregunta, de si es un canal de nicho, creo que todos los canales de cable de alguna manera son canales de nicho, pero fíjate que para mí en lo personal ha sido sorprendente ver que el canal telenovelas, nosotros lo recibimos como entre el lugar 9 y 12, por ahí estaba. Estaba en el top 10 y ahorita está ya dentro del top 5.
Wow.
Entonces tú dices, ¿cómo que está ya, en crisis la telenovela? Como que no entiendo, ¿va?
Exacto.
Eso por un lado. Por otro, tú ves los ratings, que los recibimos no diario, pero sí de manera periódica, de Centro y Sudamérica, y te vas para atrás de la repercusión del canal telenovelas, Raquel.
Wow.
Es en el segmento de mujeres, te puedo decir, en Centroamérica al 100%, en Sudamérica como arriba del 70%, es el canal número uno en el segmento de mujeres.
Wow.
Número uno.
¿Qué número importante estás dando? Oye, y
sí, entonces pues la gente, hay que entender también, Raquel, que la telenovela, además de su tradición, la telenovela para los latinoamericanos es un lenguaje. Eso se subestima hoy en día. Y hoy, gracias a este increíble canal, lo estamos nosotros comprobando, y es algo que aprendemos todo el tiempo.
Muy, muy, muy pertinente lo que estás diciendo. Y nada más sobre esto, quisiera abundar en algo. El fan de telenovela, que ahora se puede comunicar, por ejemplo, con ustedes por redes sociales, o de maneras que a lo mejor antes tenía que ser por medio de un club de fans, o no sé realmente cómo había un contacto entre hacedores, creadores y público. Pero en este momento, ¿tú me podrías decir, en el lugar donde estás, el público de telenovela es exigente?
Muy exigente, creo que es el... Mira, y nosotros lo entendemos, Raquel, porque sea, es, no es que no pienses, es que lo primero que haces es, para conectarte con ese contenido, es emocionarte. Entonces, eso hace que a veces el fan sea, en el radical sea muy visceral, que a veces no piensa, te diga, oye, ¿por qué no pasas estirando amor? Y tú dices, pues ya la pasé hace 3 meses, o sea, no me lo voy a volver a repetir, ¿no? O sea, no está tan bien enterado. Es que hay de todo tipo de público. El público que son mayoritariamente mujeres, que sí ven el canal. Por ejemplo, los ratings del canal, los de mayor sintonía estaban y siguen estando, pero han cambiado un poquito, antes de las 3 de la tarde. Eso te habla del hábito y el perfil de la audiencia. Ahora ha subido y ha incrementado con la nueva curaduría de novelas, ha subido el rating en, digamos, en lo que se considera el prime time, que es arriba de las 19 horas, ¿no? Okay. Por ejemplo, lo que la vida le robó le está yendo, pero mega bien, ¿no?
Wow.
O sea, lo que la vida me robó, no puedo dar números todavía, pero lo que la vida me robó supera a series anglosajonas de marcas importantes en la franja de audiencia.
Wow.
Es la ficción más vista.
Wow.
Entonces, tú dices, pues, ¿otra vez? Y pues, ¿no que la telenovela anda de bajada? O el factor nostalgia, que si bien es un asset, un activo importante del canal, pues ahí tú empiezas a dudar en muchos de estos prejuicios que hay sobre la telenovela, ¿no? Creo que el canal telenovela es una gran muestra para ver y tomar decisiones respecto al género.
Claro.
Sí. Aunque hay referentes y hay competidores, realmente el canal como tal no tiene competidores. O sea, si nos vamos a los números. Okay. O sea, sus competidores están en canales generalistas o enfocados a la mujer, no necesariamente en canales que tienen telenovelas también.
Okay.
¿No? Como tal en el género. Entonces, pero obviamente a nosotros, pues nos exige, pues vamos a tener sorpresas para el 2020 con novelas que no teníamos, esperamos acceso este año, que no tuvimos acceso, con propuestas también de contenidos originales, todas en función de la telenovela. Y respecto a lo de la audiencia, sí, es un fandom muy importante, muy activo. Hay gente que sí, o sea, tienes diferentes, ¿sabes qué pasa? Que la audiencia, por lo general, y es algo que he aprendido sobre todo en estos últimos meses, la audiencia por lo general es egoísta. O sea, piensa en lo suyo. O sea, ejemplo, a Raquel le gusta Amigas y Rivales, ¿no? Y pues te doy otra. No, ella quiere Amigas y Rivales. Aunque no necesariamente, es un ejemplo, pero no necesariamente sea la mejor novela para esa franja, ella quiere Amigas y Rivales y no le importa lo que digan los demás. Y entonces empieza el pleito entre uno y otro. Entonces, por eso sí tiene que haber un criterio, por eso sí tiene que haber una propuesta.
Claro.
Por ejemplo, nosotros apelamos a que la gente contribuya, pero no a todos vas a tener contentos siempre. Eso
sí,
es un hecho. ¿Sí? Por ejemplo, a principio de año, en el primer semestre, nosotros, eso es algo inédito, por lo menos en la televisión mexicana, que nunca se había hecho una encuesta para que la gente eligiera en base a unas opciones de 4 ABCD, eligiera qué quería ver en una franja.
Okay.
Que por eso se eligió Mi Pecado.
Wow.
Nunca, entonces lo que la gente eligió, que realmente fue lo que la gente eligió, llegó a pantalla. O sea, no es de Evi, ¿cuál es la que a ti te gusta más? No, era la que la gente, la que iba a recibir mayor número de votos, iba a irse a pantalla, y así fue.
Que además es un telenovelón, Mi Pecado.
Y eso también hay que entenderlo, y la gente, yo sé que, bueno, ni aún así, la gente no lo va a entender precisamente porque hay un segmento importante de audiencia que es, digamos, como visceral. Pero Mi Pecado, no obstante que le fue bastante bien, y que, ojo, nunca había sido desde el 2009 que se estrenó en el Canal de las Estrellas, nunca había sido transmitida por telenovelas, o sea, habían pasado 10 años, no era la novela más vista del canal.
Okay.
Le iba bien, pero pero no era la novela más vista en Canadá. Tú dices, ¿cómo? La votaron más de 500,000 de personas en México, Centro y Sudamérica.
Y no resultó ser la más vista.
No era la más vista. O sea, insisto, le iba bien, pero no era la más vista.
Okay.
Es decir, no necesariamente, Raquel, y aquí subrayo, lo que dicen en digital es lo que realmente es.
Okay. Muy bien, eso enlaza...
Y comprobado.
Uh-huh. Eso, sí. Fíjate que enlaza con mi siguiente pregunta, antes de irme como a la carnita que tenemos que platicar. Y es que yo he visto, bueno, en este momento yo, por ejemplo, consumo Blim a partir... consumo el canal de telenovela a partir de la plataforma Blim, que creo que en una estrategia bastante buena dieron esta oportunidad de consumir en directo los canales de Televisa Networks, entre ellos... telenovela, pero yo pregunto si, por ejemplo, estas vistas que se dan desde la plataforma o si ustedes tienen injerencia también en las telenovelas que por parte de Televisa, el canal oficial en YouTube de novelas, se están subiendo, que ahí también está completa El Pecado de Oyuki, han subido muchísimas completas. ¿Esos números también suman a sus ratings? ¿Esos comentarios también son tomados en cuenta? Porque también tienen unos números que nada más así de un reojito son... Por lo menos los de YouTube son altísimos.
El canal Telenovelas está... El canal TL Novelas, uh-huh. Raquel, déjame decirte, que está a menos de 80,000 de tener 10 millones de suscriptores.
¿Qué? ¡Wow!
Va a ser el canal con mayores suscriptores de todo Grupo Televisa.
¡Wow!
Y es uno de los canales en entretenimiento en México con más suscriptores. Okay. De todo México.
Okay.
Sí. Sí, es un canal en donde que es parte, digamos, del contenido editorial de telenovelas, aunque es operado por Televisa Digital.
Okay.
Que lo hacemos de la mano de ellos. Es un canal como las cuentas de redes sociales, que estamos trabajando también en mejorarlas. Es un desafío porque es un lenguaje totalmente distinto.
Uh-huh.
Y como ya adelantábamos, no es lo mismo lo que tú estás viendo en pantalla que en digital.
Uh-huh.
Sí tienen inferencia en cuanto a lo cualitativo, en cuanto a la repercusión. No, todavía no en cuanto a los ratings que te llegan de pantalla.
Okay.
Eso es diferente.
Uh-huh.
¿Sí? Es totalmente diferente. De hecho, por ejemplo, ahora cuando, por ejemplo, se estrena Zacatillo, se queda congelada la novela en YouTube mientras la novela está al aire en pantalla.
Okay.
Porque finalmente, hablando exclusivamente del canal, de un canal de Televisa Networks, pues los clientes son los cable operadores y los suscriptores. Y pues ellos merecen que, pues si están pagando por algo, pues lo tengan, tengan un factor diferenciador. Y en eso se trabaja mucho en Televisa Networks.
Okay.
O sea, pero sin embargo, la pantalla digital es importante. Por supuesto que es importante.
Muy bien. Pues ya vamos adentrándonos para que no se nos haga más tiempo y podamos platicar de esto. Y con todos los números que nos estás dando y con todo lo, digamos, el caso de éxito que es seguir hablando de la telenovela que se hizo en el pasado en México... en este momento, tú estarás mucho más enterado que yo de todo lo que está pasando alrededor de la telenovela actual que se produce en Televisa, y creo que lo más relevante ha sucedido en el transcurso de la semana pasada primero del cambio de horario de Citas Ciegas, que se anunció como una gran promesa, como mucho de lo que se está haciendo ahora en Televisa. Aparentemente en números no ha sido muy exitosa. Sin embargo, lo que ha generado son varias cosas, que es uno, el que toda la gente, empezando por los fans de Victoria Rufo, que me tienen impactada, están pidiendo que se regrese al horario y que no esté a las 2:30 de la tarde. Pero por otra parte, que además es un horario que están comprobando que funciona con telenovelas pasadas, ¿no? Digamos, el mediodía está resultando un horario excelente para transmitir telenovelas viejas. Y por otro lado, el comentario, digamos, creo yo, provocativo o provocador, totalmente provocador, porque provocativo es otra cosa, de Alberto Ciurana, que es es uno de los directivos más importantes de Televisión Azteca, que desde que él entró se ha notado claramente digamos, un desdén, un alejamiento total de la creación de ficción y particularmente de la telenovela. Creo que todos estos eventos en este momento están derivando a una conversación muy interesante que por lo menos en el grupo al que tú y yo pertenecemos, de personas que gustamos reflexionar de estos temas, se está generando una conversación fabulosa porque tratamos de entender por qué desde el escritorio están mostrando cada vez más desprecio desde el nombre telenovela, los escritores. Y me gustaría mucho que, con todo lo que nos acabas de decir, me des tu opinión de todo esto, porque seguramente tú lo ves desde un lugar mucho más cercano y me parece que tu opinión al respecto puede ser digamos, puede aportar mucho a esta conversación.
¿Por dónde quieres que empecemos?
Por donde tú quieras.
Bueno, para empezar, la telenovela como formato está cambiando porque y estamos viendo cambios abruptos. Porque se resistió mucho tiempo la industria al cambio. Uh-huh. Eso creo que es un antecedente importante.
Sí.
O sea, si tú veamos el esquema de la producción hollywoodense, es un esquema que te puede gustar, no te puede gustar, puedes tener tus juicios políticos respecto a el sistema económico norteamericano, pero lo cierto es que la producción hollywoodense, no obstante Bollywood y otras industrias emergentes, sigue siendo el faro guía en cuanto a la industria del entretenimiento. Uh-huh. Algo que tiene Hollywood es que tienen unos sistemas muy bien aceitados para oxigenar su industria. Entonces tú ves las majors, después ver los grandes títulos blockbusters como los Avengers, como todos estos títulos de los superhéroes sobre todo, que son, digamos, que la vanguardia comercial de la oferta hollywoodense, pero también ves otros títulos con menos presupuesto, con menos promoción, pero que te dan otras propuestas temáticas de tratamiento, nuevos actores, nuevos creativos, directores, nuevos productores incluso, escritores, artistas, tanto de animación como de en los diferentes departamentos en los que intervienen para hacer la producción audiovisual. Eso no ocurrió en México. Uh-huh. Eso no ocurrió. Nos negamos a la oxigenación. Y hablo no de una empresa, de la industria.
En general. Uh-huh.
No es nada más de una empresa. Una empresa, si bien, que en este caso Televisa, fue la creadora de el modelo industrial de producción que se exportó al mundo. Y que hoy actores nuevos como los turcos, como los coreanos, y digo nuevos entre comillas, porque para que tengas tú los resultados que hoy tienen ellos, tienes que tener un background detrás, o sea,
claro,
unos 10, 20 años haciendo consistentemente. Si nosotros analizamos cuánto nos tomó a nosotros llegar a ser los reyes de la telenovela, no fue de la noche a la mañana. Uh-huh. O sea, para que llegara Los Ricos También Lloran, había una tradición de telenovela.
Claro.
Y si hablamos antes del camino que dejó pavimentado el cine mexicano, sobre todo en la exportación, en tanto en la producción audiovisual, en infraestructura, en talento, etcétera, como en la exportación en América Latina, no olvidemos que en Perú y en Colombia conocían perfectamente a Cantinflas y a Pedro Infante.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces no es casual. O sea, hay una estructura, hay un andamiaje que eso funciona para ellos. Al decaer la industria fílmica nacional, eso de alguna manera lo retomó, coincidió con la masificación de la televisión y lo retomó la televisión, sobre todo, particular y enfáticamente a través de la telenovela,
uh-huh,
de la ficción dramática. Entonces, este contexto es importante. Pero, y es importante también porque a muchos, y sí lo puedo decir, una buena parte de quienes hacen televisión, uno no ve en televisión, no conocen la propia historia de la televisión, y por eso se cometen errores que tú dices, aquí era evitable,
uh-huh,
aquí no pudiste prever. No sé si me voy explicando y entendiendo.
Para mí va totalmente perfecto, sí.
Ok, analizando este, y estoy haciendo una síntesis bastante arbitraria, ¿no?
Uh-huh.
Creo yo que telenovela para que siga teniendo una situación bollante que se logró, sigan teniendo un liderazgo sólido tanto en México como en el mercado internacional. No ocurrió, y finalmente son, Raquel, decisiones. Decisiones que te toman en medio de el avance tecnológico, del surgimiento de nuevos actores, nuevas plataformas, de cambios políticos también que tienen que ver, etcétera. Sí. O sea, todo eso tiene que ver, no obedece nada más a una sola circunstancia, ¿no? Y desde mi muy particular punto de vista, porque es algo que insisto en mis artículos, creo que la industria mexicana, y ojo, subrayo, hablo de la industria mexicana, no solo de una empresa, y creo que ha subestimado a sobremanera el valor creativo de la producción.
Claro, totalmente.
Entonces, entonces porque tú vas al mercado internacional y compras un formato y resulta que ese formato es argentino o es colombiano, para empezar ya tiene un soporte original de por medio, ya tiene una versión original, buena, mala, regular, ya hay una. Si es exitosa y tú la estás comprando por eso, la tienes que hacer mejor para empezar. Si no ocurre eso y solamente te estás basando en el poder de tus redes de distribución, de tu sistema de ventas, pues a lo mejor los primeros títulos los podrás colocar, pero ya no en todos los mercados. Y ahí, de entrada, hay una limitante.
Claro.
O sea, y en la industria mexicana se abusó del remake. Ojo, no porque el remake sea malo, sino porque el remake debe ser parte de la oferta, sobre todo considerando un mercado como el mexicano, que es el mayor mercado hispanoparlante del mundo, y su geopolítica, es decir, pegado con un país como Estados Unidos, que es la primera potencia de entretenimiento del mundo, y todavía hasta hace unos años económica. Eso te da una posición que no tiene, perdón, Colombia, que no tiene Argentina, que no, cuando producía novelas, que no tenía Venezuela. Los países, digamos, puntan en producir, caso aparte Brasil, porque ellos, si bien tienen otras circunstancias, están dentro de Latinoamérica, pues el solo hecho del idioma los pone en otro contexto.
Por supuesto, sí.
Entonces, y su mercado publicitario es mayor que el mexicano. O sea, en Latinoamérica, como sabemos, el mercado que está arriba de México solo es Brasil, pero tienen este tema de la parte de lenguaje, digamos. Entonces, la telenovela tuvo que abrirse, tuvo que oxigenarse, y no lo hizo. Se resistió sistemáticamente durante mucho tiempo. Tan solo en Azteca. O sea, en Azteca, lo que los hizo, fíjate qué curioso, y vamos a refrescar un poco la memoria. Lo que hizo importante a esa marca, en buena medida se lo debe a la telenovela.
Claro.
Y hoy la está despreciando. Pero ojo, no porque el formato sea malo, por malas decisiones.
Exactamente.
Hay que separar eso, Raquel. ¿Sí? O sea, entonces, ¿por qué los turcos tienen 49 títulos posicionados hoy en día en América Latina?
Así es.
Y que son, perdón, telenovelas, con esquemas diferentes de producción y de distribución, pero son telenovelas. ¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron los coreanos, los filipinos incluso. Yo te recuerdo que cuando Marimar llegó a Filipinas, que Thalía, y la otra vez me lo comentaba Eduardo Capetillo, fueron recibidos por más de 3 millones de personas en la capital, por el éxito de Marimar. Hablamos de la segunda mitad de los 90, Marimar es del 94. Filipinas no producía ficción, no producía telenovelas. Hoy, ya hace 2 años, tenían un título en Los Puentes del Amor, Bridges of Love, lo tenían en compitiendo en la terna de mejor telenovela en el Emmy Internacional.
¡Qué cosa! ¡Wow!
O sea, eso te habla. Y México no hizo acuse de recibo de eso. Ojo, otra vez, no una empresa, la industria. Mexicana. ¿Sí? No hizo acuse de recibo de eso. Y ya nos pasó factura el tiempo.
Claro.
y vuelvo, insisto, hace 25 años nosotros ya teníamos una industria, teníamos una posición boyante en el mundo. Cuando los ricos también lloran, llegaron a Rusia, pasaron 13 años. Fíjate. Y fue el éxito que fue. Y no tenían ellos una producción de ficción como tal. Empezaron a producir telenovelas. Ellos produjeron incluso la versión de Betty la Fea. Yo soy Betty la Fea. O sea, el mundo ha cambiado. Cuando Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, empezó a producir, solamente lo que podía, el efecto del chroma key que utilizaba el Chapulín Colorado, solo lo podían hacer o Globo o Televisa.
Wow.
En San Ángel. No había otra. No había centros de producción con esa capacidad técnica. Hoy, cualquiera, y pongo comillas, claro, con un estudio más o menos, ni siquiera tiene que estar con condiciones técnicas insonorizadas.
Solo bien iluminado ya.
Desde una computadora.
Claro.
Que eso no te hace un canal de televisión, una productora, que justo de eso voy a hablar en un artículo de El Semanario Sin Límites, que es donde luego escribo periódicamente, ¿no?
Perfecto.
Que hago una comparación entre los influencers y si hacen industria o no, y la producción formal, que eso hay que separarlo, y luego nos vamos por el relumbrón. Entonces, la telenovela perdió una posición, ha perdido una preposición preponderante, no porque no funcione, sino por malas decisiones.
Claro.
O por decisiones inexactas, por decisiones no tomadas a tiempo, por no oxigenar el aparato de la industria. Y parte de ello implica en reponderar el valor creativo, darle el lugar que merece a la historia original. Cuando Valentín Pimstein y Ernesto Alonso empezaron a comprar libretos, recuerdo y pongo en contexto, venían de la radio cubana algunos, de la venezolana otros, luego por ahí como La Madrastra, que es chileno, los argentinos vinieron después, algunas cosas nuestras, como la de Yolanda Vargas Dulce, como la de Zacarías Bravo Adams, eran historias que no toda la gente había visto. Cuando las pasamos incluso del blanco y negro al color, cuando el blanco y negro, la televisión no tenía la masificación que tenía ya cuando llegó la televisión a color, ni los recursos técnicos, que eso infiere en los recursos narrativos. Y aparte del enorme e ineludible talento de ambos, de Ernesto Alonso y de Valentín Pimstein. Y además de que era una televisión que no había mayores referentes. Hoy la situación es diferente. La telenovela debe crecerse a eso.
Claro.
Pero si tú ves, y podemos hablar de Grey's Anatomy, lo que hace Shonda Rhimes con Scandal. Tú ves Scandal y es una telenovela.
Es una telenovelota, claro.
O sea, y podemos seguir, ¿eh? O sea, entonces, ¿dónde está que la telenovela está muerta? No, perdón, no les dan la información necesaria. O en todo caso tienen otras agendas. Una agenda política, personal,
claro.
Una agenda, etcétera, sí, pero no es, y sobradamente está probado, que la telenovela esté muerta. Ahorita, lo que pasa es, mira, nos estamos yendo en la industria por el relumbrón, por el avance tecnológico, por la forma, pero primero tiene que estar resuelto el fondo.
Claro.
Eso te explica por qué algunas telenovelas de hoy no están teniendo los resultados obtenidos. Están descuidando, Raquel, la calidad del relato.
Exacto.
¿Por qué funciona hoy Destilando Amor y ya tiene 13 años de haberse pasado?
Claro.
Y tuvo una versión en Azteca, ojo, ¿eh?
Sí, Cuando Seas Mía, que también la pasaron hace poco, a mediodía, ¿no?
¿Y por qué funciona? Porque es una buena historia.
Claro.
Porque está por lo menos funcionalmente bien contada.
Sí.
Porque tiene un talento con una interpretación verosímil y una historia bien contada que soporta tecnologías y que soporta,
claro,
el paso del tiempo.
Claro.
La dueña, la dueña 2, que es la de Angélica Rivera, la que produjo Florinda Mesa, que nosotros pasamos hace poco, el canal Telenovelas no la pasaba, tuvo una gran repercusión con nosotros también. Y tú veías los comentarios y toda la gente, sí, a lo mejor el estilo de actuación ya es diferente hoy en día, pero la historia
Exacto.
Porque está bien contada. Hoy estamos preocupándonos que por si la cámara 4K, que por si el digital, que por si el esto, que si metes al influencer, es paja, Raquel. Si tu historia no está bien contada, no va a haber manera. Ni aunque traigas a Nicole Kidman ni a Tom Cruise.
Sí.
No hay manera. Y es algo sencillo. Es una quintesencia lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Pero fíjate, y no es nada más de una empresa. Fíjate en la mayoría de las ficciones de lo que está pasando. Ahora, muchas de las... Ahorita que estamos viendo el pase de productos streaming en la televisión abierta, estamos viendo la verdad de las verdades, independientemente de si ya se había pasado o no, de si cuánto tiempo, si, y de si ya lo había visto las personas. A ver, Destilando Amor, Vivir un Poco, Corazón Salvaje 3, la del 93, la de Didi Eduardo, Palomo, porque esas historias sí siguen teniendo repercusiones y otras no. ¿Sí?
Sí.
Aquí y otra vez hablamos de la experiencia emocional, de las personas, de lo que tú te quedas con esa historia, pero tiene que ver con la calidad del relato, con el valor creativo.
Claro.
Porque si bien estamos inmersos en un sistema industrial de producción, no debemos olvidarnos, Raquel, que esta es una industria creativa. Sí, sí. No haces chocolates, no haces camisas. Es una industria creativa, es viva, uh-huh. es voluble. Y aunque estés inmerso y sujeto a un contexto industrial de producción, tus producciones tienen que tener impronta, tienen que tener un sello único, ineludible, excepcional, aunque estés haciendo un remake.
Uh-huh.
Y eso no pasa hoy en día.
Así
es una verdad que pocos quieren aceptar.
Y además el hecho también de que ni siquiera ya le quieren llamar telenovela y, como tú dices, abarcando toda la industria en general, pues empezando por Argos, que Argos hizo cosas, hablando en telenovela, maravillosas, y que simplemente hoy no nada más desdeñan el nombre, sino el melodrama tal cual, ¿no? Porque ellos finalmente han sido ahorita más productivos en Telemundo haciendo estas ficciones de narcos, ¿no? Entonces estamos hablando del, como bien dices y señalas puntualmente, es la industria en general, no solo un canal.
No, no solo un canal. Cuando Azteca decidió, por cuestiones corporativas, dejar de hacer telenovelas, no era porque la... Oh, ahí hay que separar. No era porque la telenovela había dejado de funcionar, era porque las telenovelas que ellos estaban haciendo habían dejado de funcionar.
Uh-huh.
La pregunta en todo caso para ellos es ¿por qué dejaron de funcionar sus telenovelas?
Claro, claro, claro.
¿Sí? Esa es la pregunta, no el género.
Exacto. Oye, y ahora en esto, y ya nada más para cerrar y concluir, entonces, frente a esto, ¿crees pertinente, por ejemplo, y te lo traigo a la conversación porque sé que, así como yo, tú también eres admirador del trabajo de Miguel Sabido, y por ejemplo, me decía una persona, un seguidor de en mi Facebook, respecto a la próxima telenovela de Rocío Campo, que ha anunciado que tiene como estos tintes de telenovela educativa muy a lo que al modelo que propuso Miguel Sabido hace muchos años y que en algunos países sigue funcionando perfecto. ¿Es pertinente cuando las audiencias ya no están ahí, o este tipo de audiencias a los que este tipo de melodramas quieren apelar, realmente es pertinente querer traer a las audiencias de regreso a una pantalla que simplemente los rechazó a los jóvenes, por lo menos desde hace muchos años?
Pues mira, depende. Lo que hizo el maestro Sabido fue muy importante. Vino en un contexto de la telenovela boyante, en donde, fíjate qué curioso, Raquel. Por eso es importante analizar la historia. Cuando Televisa tenía una condición única de no tener mayores referentes, es cuando más experimentó temáticamente.
Uh-huh.
Y parte de esa experimentación temática vino por lo que hoy son las telenovelas con causa, que pero antes estas telenovelas de corte educativo de Miguel Sabido.
Uh-huh.
Pero eran parte de la oferta, no eran la oferta.
Exacto.
No olvidemos eso y tenemos que aprender. O sea, como la narcoserie, que todos se van, ay, la narcoserie, todos se van ahí. No, tiene que haber una diversidad de la oferta. Incluso hoy, ante un resurgimiento de la telenovela, de un eventual resurgimiento de la telenovela. La telenovela ya no puede convivir ni ser la única. Tiene que convivir en un entorno, en un contexto que a lo mejor ya no una sola factoría lo va a hacer todo bajo el mismo techo. Va a tener que apelar a la coproducción, a otros esquemas de negocio, de producción, porque además la exigencia en valores de producción hoy pues te eleva los costos. Y ojo, acuérdate que la regla de oro de la telenovela siempre fue que los costos se recuperan en el mercado local. Claro. Pero resulta que el mercado local, y aquí vienen otros contextos más allá de lo mediático, implica lo económico y lo político. O sea, si no crece tu torta publicitaria del país, pues cómo vas a crecer la inversión también en producción, o por lo menos en por capítulo, ¿no? Sobre todo ahora se están reduciendo el número de capítulos. Entonces te eleva el costo de producción, pero no necesariamente la rentabilidad de ese espacio donde va o de ese producto. Entonces estamos viviendo una etapa de transición muy importante. Pero la telenovela tiene que entender que ya no más, yo creo que puede seguir teniendo una posición preponderante, pero ya no nada más veremos en oferta telenovela, hablando de ficción dramática, ¿sí? Pero si México no resuelve volver a confiar en la telenovela, todas las luces de, fíjate nada más, de los ratings tan solo de las estrellas de una oferta como La Gata, como Amores Verdaderos. Ahí te está diciendo algo la audiencia.
Claro, por supuesto.
Algo te está diciendo. Ojo, no hay que ser fundamentalistas. No estamos diciendo que tengas que producir novelas exactamente iguales. Estamos diciendo simplemente algo te está diciendo la audiencia. ¿Sí? Si un canal como Telenovela tiene el éxito que tiene, independientemente del factor nostalgia, ¿qué te está diciendo? Son números, ¿eh?
Claro.
No pareceres.
Claro.
Y los números son fríos en ese sentido. Que esa es otra cosa. A veces quienes tenemos un encargo, el desafío que tenemos es traducir esos números. Y nadie tiene la varita mágica para eso.
Por supuesto, no debe de ser nada fácil.
No, créeme que no es nada fácil. Y cuando crees que ya vas por un lado, resulta que el otro. Como lo que decías del ejemplo de Victoria Rufo. Qué bueno, yo sé que Victoria, que es una gran estrella, tiene su número de fans. Pero yo quiero ver cuántos de esos fans que están reclamando hoy en día por lo que le está sucediendo a su telenovela, realmente van a ver la telenovela al aire.
Claro.
En el canal.
Claro.
Esa es otra cosa, ¿eh? Porque de repente se sale y no mira lo que están diciendo. A ver, esos números, esas personas y esa cantidad de personas que están haciendo tal o cual reclamo, ¿se van a ver reflejados en la televisión?
Exacto. Amigos, por una cuestión técnica, esta entrevista no tuvo el remate que se había grabado. Sin embargo, bueno, creo que todo lo que ya nos dijo Daniel, todo lo que se reflexionó, todo lo que él expuso con datos y con algunos elementos más que creo que vale mucho la pena ponerlos todos en contexto para saber de verdad de qué estamos hablando, si le estamos haciendo un funeral a la telenovela o no, si de verdad el caso mexicano es tan grave y que de alguna manera también se vive en otras partes de Latinoamérica, por lo menos como también se abordó en la plática y como lo hemos venido también siguiendo. Si ustedes entran a mis redes sociales, si ustedes entran particularmente a mi Twitter, se van a dar cuenta que yo he estado compartiendo mucho las reflexiones que han venido de amigos y colegas que están en otras partes, como en Colombia justamente, y que se ha propiciado, me han incluido afortunadamente, conversaciones para estar dándole vueltas a esto y que eventualmente, pues esperando a que esta crisis, si es que va a llegar al fondo, ya esté en el fondo para que pueda resurgir y que no estemos de verdad poniéndole los cirios y las flores blancas a la telenovela, porque creo que todos nosotros apostamos a que tiene mucha vida todavía y creo que todos seguimos ansiosos de ello. Así que me da mucho gusto, por favor déjenme sus comentarios, cuéntenme qué piensan, les gusta, no les gusta, cuéntenmelo todo. Y les recuerdo que si ustedes quieren conocer cuál ha sido mi aportación respecto al tema de las telenovelas, pueden entrar a mi página www.ratonadetv.com y ahí van a encontrar una sección en donde están mis libros, y uno de ellos es mi tesis de maestría, en donde hago un recuento histórico sobre la telenovela para platicar de un fenómeno que sucedió hace 10, 20 años, llamado la web novela, y que tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo, en el sentido de cómo se intentó evolucionar de alguna manera hacia un formato de internet. El modelo comercial fracasó y bueno, yo lo rescaté desde un lugar, y creo que lo que estamos viviendo a tantos años de distancia me duele como espectadora de telenovelas, pero bueno, ahí queda. Ustedes pueden conseguir la tesis, que está en formato de ebook, y la pueden comprar desde Amazon. Y bueno, pues me dará mucho gusto también conocer sus comentarios al respecto. A mí me encuentran en mis redes sociales como ratonadetv.com, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Y bueno, pues nos estaremos escuchando en un TV Podcast más. Gracias a la gente que participa, gracias a la gente que comenta, gracias a los fans y a los ratones de televisión, porque sin ellos esta comunidad no existiría. Gracias, nos escuchamos en la próxima. Bye.